siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, y el aplauso, Mr. Moa, Daniel, así me gusta, estás aprendiendo. Muchas gracias por el aplauso. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Hey, mira, ahí sí se aplaude bien rápido. Yo tuve que pedirlo. Y allá atrás, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Vamos a brindarles un show repleto de acción deportiva. Vamos a hablar con Alfred, que está en Seattle, Washington, a unos 3,450 kilómetros de aquí, nada más. No, millas de aquí, para el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Hoy es el derbi de jonrones y luego vamos a establecer contacto con Daguito Valdés para que él nos cuente cómo va el fútbol, no solamente en Europa, sino que aquí mismo en la CONCACAF. Todo eso y mucho más. Hoy además tenemos Fórmula 1, sí señor. Vamos a decirles cómo quedó la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que vámonos con nuestra primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La mayoría de los peloteros estarán de vacaciones toda esta semana en el béisbol de las mayores, el clásico juego de las estrellas. Se jugará mañana, pero sí les puedo decir que el derbi de jonrones será hoy. Es un espectáculo para los aficionados y trae tres cubanos participando en eso. Vamos a establecer contacto dentro de un par de minutos con Alfred Álvarez. Es más, le voy a pedir a nuestro productor que comience a llamar a Alfred. Yo primero les voy a resumir que los Yankees sufrieron otro revés ayer en casa en el Bronx contra los Cachorros de Chicago, perdieron 7-4. En ese partido, Suzuki, el japonés right fielder, impulsó dos carreras, también conectó jonrón. Stanton se fue en blanco de 4-0 con dos ponches, pero peor todavía, la derrota empujó a los Yankees al cuarto lugar de la Liga Americana Este. ¿Oyeron bien? Solamente están por encima del Boston en una división compuesta por 5 clubes, los Yankees están en el cuarto lugar. Así que yo me imagino que van a haber cambios en la segunda mitad de la temporada. 49 victorias, 42 derrotas para los Bombarderos del Bronx y perdieron la serie contra los Cachorros de Chicago. Me están diciendo que Alfred, bueno, perfecto, está entrevistando a Dolis García. No importa, vamos a seguir con el breve resumen del béisbol de las grandes ligas que les tengo aquí. Ya saben, si la postemporada comenzara hoy, los Yankees quedarían fuera. Los Nacionales de Washington vencieron 7-6 a los Texas Rangers, pero esa derrota del Texas no fue culpa del cubano Adolis García, que impulsó 2 carreras, suma 75 impulsadas en lo que va la temporada. Está bateando 261 con promedio en base de 331, y por eso es que Adolis García está en el juego de las estrellas. Abrams, el shortstop, con 3 hits y una carrera impulsada para los Nacionales de Washington. El pitcher ganador para el equipo capitalino, Patrick Corbin, 6ª victoria contra 10 derrotas, 7 entradas, 5 hits, una carrera, un boleto y ponchó a 6. Los Cardenales de San Luis vencieron de visita en Chicago a los Medias Blancas 4-3. En este partido, los héroes ofensivos, Contreras, el venezolano, con dos impulsadas y dos hits. También De Jong, con dos imparables. Nolan Arenado, el bateador designado del equipo de los Cardenales, con una carrera anotada, dos boletos negociados. Por los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán, el center fielder, impulsó y anotó. A propósito, para Luis Robert, su remolcada número 51 con su doblete número 23, y a él lo vamos a ver en el derby de jonrones. Oscar Colás, el right fielder, una carrera anotada, dos turnos al bate, no hubo hit, y Yasmani Grandal, el receptor cubano, negoció boleto en su único turno al bate, que de por sí no cuenta, porque justamente por eso, porque se envasó por bolas. Los Tampa Bay Rays se despiden de la primera mitad con 58 victorias, aplastaron a los Bravos de Atlanta, 10 carreras por 4, gracias al cubano Yandy Díaz, que impulsó 4 carreras con un jonrón, tuvo 3 hits, 2 carreras anotadas, su doblete número 18 para Yandy, su jonrón número 13 de la temporada, y ahora suma 43 remolcadas en lo que va la campaña. El otro cubano en este partido fue el mexicano cubano Randy Arozarena, con 2 hits y 2 carreras anotadas, un boleto negociado. Está bateando 279 con promedio en base 388. Los Marlins de Miami terminaron de forma espectacular la primera mitad, venciendo a los Phillies de Filadelfia 7-3. Gracias a De La Cruz, el left fielder, con 4 imparables en 4 turnos al bate, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, un jonrón, promedio en base 328, mientras que Jorge Soler, que lo vamos a ver en el juego de las estrellas, un hit en 4 turnos al bate para el cubano, se ponchó 2 veces, promedio en base 350. Por los Phillies de Filadelfia, Nicolás Castellanos no hizo mucho que digamos. Se envasó por bolas una vez, se ponchó 3 veces en 3 turnos al bate y su promedio en base sigue siendo 344. Su promedio de bateo, más que respetable, 301. Los Padres de San Diego vencieron a los Mets de Nueva York 6-2 en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí ayer. En ese encuentro, el miamense Manny Machado, con 5 carreras impulsadas en 4 turnos al bate, 2 jonrones y 2 carreras anotadas. Manny Machado está bateando 261 y su promedio en base es bastante bajo, solamente 307. En ese mismo partido lanzó por los Padres el cubano Adrián Morejón, una entrada, 2 hits, 2 carreras. Fueron limpias, un boleto, efectividad 5.19. Y Max Scherzer, el pitcher de los Mets, el futuro miembro del Salón de la Fama, fue el pitcher perdedor. 8 victorias, 3 derrotas, lanzó 5 entradas, 6 hits, 5 carreras, todas limpias. 3 boletos, 7 ponches, 2 jonrones. Realizó 100 lanzamientos, de los cuales 63 fueron strikes, y tiene efectividad de 4.31 en lo que va la temporada. Recuerden que el derby de jonrones arranca a las 8 p.m. el lunes por la noche desde Seattle, y ya tenemos a los emparejamientos, quién contra quién en la primera ronda, y parece que alguien quiere que un cubano pase a la segunda ronda y quizás a la final, porque han puesto a los 3 cubanos en la misma llave. Solamente hay 4 contrincantes, solamente hay 4 competidores y 3 de ellos son cubanos. Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, irá contra el receptor de los Orioles de Baltimore, Rutschman. Luego Adolis García, el cubano de los Texas Rangers, se enfrenta al cubano mexicano Randy Arozarena de Tampa Bay Rays. Luego está Pete Alonso de los Mets contra el dominicano Julio Rodríguez. Mookie Betts de los Dodgers contra Vladimir Guerrero Jr. Así que esos son los 8 jonroneros que van a participar en el derby de jonrones del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Y como les dije, vamos a establecer contacto con Alfred Álvarez, que está en este momento en Seattle, nuestro enviado especial, porque él nos va a tener una que otra sorpresa. Así que estamos esperando. Él está entrevistando en este momento a peloteros cubanos para que nosotros podamos colgar esas entrevistas en nuestra página de las redes sociales en Facebook. Ah, dice José Balboa que no, que él se encarga de colgarlas en Facebook y en YouTube. Pero tú eres el productor del programa, que tocayo. Así que, bueno, cuando regresemos con la sección favorita de Puerto Padre. ¡Ah, no! Que tengo que dar el número de WhatsApp, por supuesto. Damas y caballeros, tenemos número telefónico para WhatsApp. 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que ustedes puedan mandarnos fotos, mensajes, textos, lo que ustedes quieran, vía WhatsApp, y por supuesto los leeremos al aire si tenemos el visto bueno de ustedes para gozar de todas las cosas. Hay ya más de 40 miembros, ¿ok? En nuestra página oficial de WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Televisión Martín. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos con la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, increíble pero cierto, vamos a analizar las tablas de posiciones justamente cuando el juego de las estrellas no es exactamente a la mitad de la temporada, un par de semanas más, pero vamos a decirles que en la Liga Americana Este, Tampa Bay está de primero con 58-35, los Orioles de Baltimore en el segundo lugar a 2 juegos detrás, Toronto está 7 juegos detrás, los Yankees a 8 y Boston a 9 juegos del primer lugar. En la Americana Centro, los Guardianes de Cleveland, con promedio justamente de 500, 45-45, están de primeros. Minnesota a 0.5 juegos del primer lugar. Detroit a 5.5 juegos. Los Medias Blancas de Chicago a 8. Y Kansas City se puede ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Liga Americana Oeste, los Texas Rangers de primero con 52-39. Houston en el segundo lugar con 50-41. A 2 juegos del primer lugar. Seattle a 6 juegos. Angelinos a 7. Y Oakland se puede ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Liga Nacional Este, los Bravos de Atlanta con el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 60-29. Miami, oyeron bien, los Marlins en el segundo lugar a 8.5 juegos. Filadelfia a 12 juegos. Luego están los Mets y Washington a 24.5 juegos del primer lugar. En la Nacional Centro, los Rojos de Cincinnati, una sorpresa esto es, con 50-41 están en el primer lugar, pero Milwaukee les pisa los talones a 1 juego del primer lugar. Chicago Cubs a 7 después de ganar esa serie contra los Yankees en Nueva York. Los Piratas a 8.5 y los Cardenales, ¿quién se lo hubiera imaginado?, a 11.5 juegos del primer lugar. Y por último, en la Liga Nacional Oeste, los Dodgers recuperaron el primer lugar con 51-38. Los Diamondbacks de Arizona prácticamente empatados con los Dodgers. Los Gigantes de San Francisco a 2.5 juegos. Los Padres de San Diego a 8.5. Y los Rockies de Colorado a 18 juegos del primer lugar. Así que muchas sorpresas a la mitad de la temporada. Y les quería dar otra sorpresa. ¿Quién se hubiera imaginado, ok, que justamente antes de comenzar el juego de estrellas, Adolis García, el right fielder cubano de los Texas Rangers, iba a ser el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas con 75 carreras impulsadas? Increíble, por encima de Shohei Ohtani, por encima de Julito Martínez, de Freddie Freeman, de Francisco Lindor, ahí está Adolis García con 75 carreras impulsadas. Su seguidor más cercano, Matt Olson, de los Bravos de Atlanta con 72. Música, maestro, damas y caballeros, Nos vamos, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, establecemos contacto con Daguito Valdés, allá en la Madre Patria, para hablar de fútbol. Esto y mucho más después de una breve pausa.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Aroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¿Cómo?
The name of the game.
Tenemos a Daguito Valdés desde la capital española para hablar de fútbol. Daguito, todo parece indicar que pudiéramos tener una final México-Estados Unidos en la Copa Oro con CACAF, como todo el mundo la soñaba.
Hola, Pepe. Un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para todo el equipo de este excelente programa y una vez más, con muchísimo placer de estar aquí para hablar de fútbol. Bueno, yo espero, y vamos a estar hablando ahora, yo espero una final Estados Unidos-Jamaica. La Jamaica de la Premier League que le ganó a Guatemala 1-0, pero la verdad es que lució muy bien. Y esta, a mí, yo estoy muy ilusionado con Jamaica, la verdad. No veo un equipo en la Copa Oro mejor que Jamaica libra a libra. Incluso si a eso le sumas que Jamaica está jugando como equipo, con el técnico islandés, este que hizo historia llevando a Islandia al Mundial por primera vez, bueno, pues están defendiendo bien, jugando como equipo, entendiéndose como equipo. Yo creo que ahora mismo, antes sí que es verdad, la ausencia de los mejores futbolistas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, como de México, creo que, ojo con, otra vez lo he dicho, creo que vengo diciéndolo durante toda la Copa, ojo con Jamaica, que podría dar la sorpresa y hacer historia, ganar la primera, su primera Copa ahora. Así que yo, si tú me preguntas ese Jamaica-México ahora mismo, a pesar de que todas las casas apuestas, todos los expertos, todos los algoritmos dan muy favorito a México, la verdad es que yo no lo veo tanto así. La verdad, te juro que no lo veo tanto así. Veo incluso Jamaica con más talento individual, muchísimo más talento individual. Estamos hablando de Mari Gray, estamos hablando de Micael Antonio, estamos hablando de Leon Bailey, estamos hablando de otros futbolistas de la Premier League, dos más al menos de la Premier League, y bueno, son cinco futbolistas que militan en clubes de la Premier League. Yo creo que eso aquí en nuestra área hace diferencia. Y luego por debajo está Estados Unidos y Panamá. Ojo con Panamá también. Estados Unidos ayer tuvo un partido complicado, un partido incluso un partido muy polémico, porque hay una mano que debió haberse pitado a favor de Canadá, que no se pitó. Estuve viendo las imágenes del partido, no lo vi en vivo, pero luego me entero de la polémica, y fue una mano escandalosa que el VAR, realmente ayer también hubo manos a favor de Jamaica que el VAR ni siquiera fue a ver. Incluso en Twitter me preguntaban si había VAR en la Copa Oro. Sí hay VAR en la Copa Oro. Lo que pasa es que de verdad que el arbitraje, por lo menos en los cuartos de final, dejó que desear, Pepe.
Mira, yo siempre he dicho, desde el primer día que el VAR salió del Mundial de Rusia, cuando ya no había VAR, pero había VAR. Yo siempre he dicho que el VAR está ahí para que lo utilice la FIFA como quiera utilizarlo. Cuando le conviene, es mano. Cuando no le conviene, no es mano. O la FIFA, o la UEFA, o la CONCACAF, o la Santa María, o la CONMEBOL, o quien sea. El VAR está ahí para que el árbitro ayude o no ayude al equipo que él quiera o no quiera ayudar en ese momento.
Hay mucho en Twitter, hay muchísima polémica con esa mano de Estados Unidos. Yo veo las imágenes desde todos los ángulos y esa mano estirada en un salto completamente perpendicular al cuerpo, eso debió haber sido mano. Es decir, lo he visto cantar mano en la Premier, muchísimo menos en la Liga Española. Y entonces yo, la verdad es que Estados Unidos este es un equipo B de Estados Unidos. No puedes, por mucho que haya crecido el fútbol en Estados Unidos, no puedes pretender ganar una Copa Oro con tu segundo equipo. Bueno, al menos si no llega Jamaica a la final. Yo digo que Jamaica tiene una oportunidad dorada de hacer historia. Es decir, dorada, porque ha llevado su mejor equipo posible, con figuras de primerísimo nivel. Y yo, la verdad, que aunque los algoritmos, mira, ahora mismo los algoritmos dan a Estados Unidos, a México, muy favoritos a ganarle la Copa Oro. Están en 2.50, pagan por Estados Unidos y por México, y por Canadá y por Jamaica están pagando 8, y por Panamá 11. Es decir, ellos ven muy favoritos las casas de apuestas, que son generalmente los expertos y los algoritmos los que deciden, para que te den una idea. Y ellos siguen viendo a México y Estados Unidos muy favoritos, pero es que al parecer esos algoritmos y esos expertos no están calculando que ni México ni Estados Unidos tienen su mejor equipo, ni siquiera Canadá. Es decir, bueno, Canadá ya se fue, pero ni México ni Estados Unidos, que son los que quedan, tienen a sus mejores equipos respectivos. Estados Unidos no va a, yo creo que no va a pasear a Panamá. Panamá ha venido demostrando durante todo el torneo ser un equipo consistente, ser un equipo muy serio, y además yo creo que ninguna de las dos semifinales se va a decidir tal y como pretenden hacernos ver esos algoritmos. Yo creo que van a ser partidos muy parejos, y van a ser partidos que vamos a estar disfrutando, y que se van a decidir por detalle. La verdad, van a ser el 12 de julio, el miércoles, y luego el jueves, mejor dicho, y el lunes, bueno, el miércoles para ustedes, el 12 de julio cae miércoles, para ustedes, para mí, para España, para los que, bueno, en España sería el jueves en la madrugada, y luego el domingo sería la final para ustedes allá en Estados Unidos, y el lunes en la madrugada para los que estamos aquí en Europa. Eso sí, México llega con un día más de descanso que Jamaica ayer jugó, y México jugó en Tiel. Eso, bueno, pues favorece, por supuesto, y claro, Estados Unidos y México también tienen en cuenta con el factor localía. Ambos, sabemos que ambos juegan de local siempre en la Copa Oro, entonces por eso Panamá y Jamaica van a tener que luchar en contra de los locales, y también quizás, y para ser duros con el arbitraje, quizás también contra el árbitro, porque, repito, ayer hubo mano en contra de Jamaica, una mano en contra de Jamaica que no se fue ni a ver al VAR, y ayer esa mano en contra de Canadá, que tampoco, bueno, el VAR decidió que no era mano. Yo creo que eso es preocupante, y también, por supuesto, es un factor más para luchar en contra, ¿no?, tanto Panamá como Jamaica. La verdad es que a mí me gustaría ver una final, te lo juro, Pepe, a mí me gustaría ver una final Jamaica-Panamá.
Correcto. Sería muy interesante, a mí también me gustaría, pero como tú decías, acuérdate que en fútbol, más que en cualquier deporte, la camiseta pesa. Y esto lo digo afirmando, esto es una connotación positiva, de que cuántas veces hemos visto a un equipo jugar bien solamente porque es de un país, es la selección nacional de Alemania, o la selección nacional de los Países Bajos, o donde sea. Y aunque no tengan su mejor equipo, les va bien por el factor de justamente porque, como son alemanes, naturalmente tienen que ser buenos. Aunque nosotros sabemos muy bien que Alemania ha tenido equipos malos. pero casi siempre la camiseta pesa en el fútbol y por eso los algoritmos, como dices tú, le han dado a Estados Unidos y a México, porque ¿sabes por qué? Porque Las Vegas no puede coincidir una final entre Panamá y Jamaica para las apuestas.
No. Sí, no, y es que tú tienes la razón 100%, Pepe. La camiseta, si hay un deporte, lo he dicho públicamente, si hay un deporte donde pesa la camiseta de verdad en el fútbol, tenemos un ejemplo sobrado, el Real Madrid el año pasado, la Champions League, el del año antes pasado, aquella famosa que ganó, es el ejemplo más claro que la camiseta pesa, que a la camiseta se le tiene respeto los locales. Sí, el Real Madrid venció al PSG, al Liverpool, al Chelsea, al Manchester City el año antes pasado, cuando fueron campeones de la 14ª, a base de camiseta, de corazón, de pedigrí, de escudo. Entonces, porque ni siquiera en el PSG, ni contra el PSG, ni contra Manchester, ni contra Chelsea, ni contra Manchester City, ni contra Liverpool, ni siquiera en la final contra Liverpool, salió Real Madrid favorito en ninguna, porque no podía salir favorito, porque tanto el PSG como el Manchester City, como el Chelsea, como el Liverpool, tenían mejores equipos que Real Madrid, mejores proyectos que Real Madrid. Incluso, ¿te acuerdas que Ancelotti empezaba y el Real Madrid ganó una Champions a base de camiseta? Es decir, eso es una pura demostración de que en el fútbol pesa la camiseta. Y no te voy a decir yo que en ese México o Jamaica, aunque Jamaica tenga muchísimo más talento que México ahora mismo, México a base de camiseta, a base de empuje, a base de el estadio completo a favor de México, no ganen el partido. No estoy diciendo que no, pero yo creo que por fútbol, por estrella, por talento individual, Jamaica es favorito por delante de México.
Correcto. Bueno, el otro tema que quería hablar contigo es lo del VAR. ¿Cómo es posible? Ya es como la décima vez que tú y yo hablamos de una jugada clarísima, pero clarísima, de mano o no mano, zancadilla o no zancadilla, que uno, cuando le conviene al árbitro, debió de haber sido penalti, pero no fue. O también a la inversa, una jugada de una mano sin querer, de un futbolista que ni siquiera estaba viendo el balón que se estaba cayendo y pone la mano para apoyarse, ¡ah! ¡Penalti! ¿Ok? Como te estoy diciendo, esto tiene mucho que ver, y esto es lo que no me gusta, la inconsistencia de la FIFA, de la UEFA, de la Conmebol, en que el árbitro, entonces ¿por qué hay VAR? Si el árbitro va a señalizar la jugada como él le da la gana, ¿para qué tienes que tener un VAR?
No, yo creo, Pepe, que la clave está en el secretismo. Siempre que no se publique lo que dice el VAR, lo que cómo se comunique, porque es lo que tú dices. Si al árbitro principal le dio el deseo de no cantar un penal y le están diciendo desde el VAR no tiene la última palabra.
No, yo sé, pero el VAR puede decir, ve a verla. Mira, por ejemplo, hace poco, en la final entre el Sevilla y ¿te acuerdas que el Sevilla ganó la Copa, la Europa League? Bueno, hubo una mano clarísima, pero clarísima en la final, que el árbitro inglés simplemente no le dio la gana a pitar. Y aunque el VAR le estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Podrías verla. Él inmediatamente, no, el brazo estaba al lado del cuerpo. Tú y yo sabemos perfectamente bien que no era así, ¿ok? Y por lo que yo he leído, yo no vi el partido de anoche, pero por lo que yo he leído, fue una mano muy, pero muy obvia.
Muy separada del cuerpo. Mira, ¿sabes? Así implementó, creo que fue en algún torneo, ahora no sé en qué torneo, implementó que el árbitro explique en vivo a la afición por micro la decisión que toma el VAR. Es decir, yo lo veo bien. Es decir, yo creo que ahí es cuando la verdad.
Sí. Daguito, perdona que te interrumpa. Dice aquí el director técnico que no te muevas mucho, que debe haber interferencia porque parece que hay una torre al lado tuyo que de vez en cuando se te va la señal un segundito. Así que no camines por todo el apartamento, me está diciendo.
Sí, no, estoy aquí en mi estudio, lo que pasa es que hay veces que sí que se va la señal. No, lo que te decía que yo creo que ese experimento de la FIFA que en alguna competición obligó al árbitro a decir públicamente por el micro la decisión que había tomado con el VAR, eso yo creo que ayudaría a la transparencia, ¿no? Es decir, si el VAR te está diciendo que es penal y tú dices que no es penal, explícalo solo al público.
Bueno, sí, no, por eso. Por eso, en la final de la Europa League Web, el árbitro británico dijo varias veces, porque se le podía leer hasta los ademanes, que el brazo estaba pegado al cuerpo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
O sea que, entonces él dice por micrófono ante todo el estadio que el brazo estaba pegado al cuerpo y esa fue su interpretación. ¿Quién le va a decir que no? Nadie.
Bueno, sí, pero creo que se limitarían un poco más. Bueno, fíjate lo que tú dices, al final es que el VAR es así, es lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, los dos yo creo que tenemos el mismo punto de vista desde el inicio, desde que empezamos a hablar de ese tema. El VAR tiene que ser el que decida las jugadas y no el árbitro que esté en el terreno, porque correcto. Si tú ya no lo viste, e incluso hasta por orgullo, puedes, no, lo que pasó en la final de la Europa League, yo creo que fue Anthony Taylor, no me acuerdo, un árbitro inglés, como tú dices, fue el que decía, no hay mano, y parecía que simplemente no quería cantar.
Entonces, si la regla del fútbol es muy, muy sencilla, si el brazo está por encima de la cabeza, como en la final entre Argentina y Francia, el tercer gol de Mbappé de penalti estaba bien pitado porque el brazo y el codo estaban muy por encima de la cabeza y eso es ridículo. ¿Okay? Uno, ¿por qué tú tienes que saltar con el brazo así a un pie, tres pies por encima de la cabeza? Eso sí fue penalti, pero cuando tú te estás cayendo, okay, o tú no estás viendo la jugada y hay un pase en el área y tú estás viendo al defensor y el balón por pura casualidad te da en el brazo, ¿cómo va a ser eso un penalti? Tú ni siquiera estás viendo dónde está el balón, estás siguiendo al defensor. Pero de cualquier manera, ya van, Daguito y yo hemos hablado de este tema. Cada vez que hay un torneo, siempre surge una jugada polémica uno dice, no, pero si las reglas están en blanco y negro. Las reglas las interpreta el árbitro a como le da la gana en ese momento, tenga o no tenga VAR. No, sí, en serio.
Es que tienes toda la razón. Es complicado cuando no tienes un criterio unificado, cuando no tienes un criterio único y hay dos. Mira, lo estoy viendo aquí ahora mismo. Fue en el minuto 51 con 51 con 51 al final del primer tiempo dieron 10 minutos de descuento. 51 con 51 segundos, hay una mano estirada del número 12, lo estoy viendo aquí en imagen, y el árbitro dice que no hay penal, es decir, se determinó que no había penal. Yo no vi el partido, pero sí vi esta publicación de ESPN Deportes, lo pueden ver en Twitter, donde hay una polémica grande, y se ve la imagen prácticamente en ESPN Deportes en Twitter, se ve, hace 18 horas que lo publicó, y bueno, pues yo creo que esta mano, lo estoy viendo aquí, yo creo que esta mano estiradísima del número 12 de Estados Unidos, yo creo que eso debería haber sido penal, sí, estaba claro. Cero el partido.
Pero es que, Daguito, hemos visto penalties que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú tengas la espalda al atacante, haya un pase al área, el balón te da y tú ves que el defensor se da vuelta diciendo, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Ah, no, penalti. ¿Pero cómo va a ser penalti? Si yo ni siquiera estaba viendo hacia allá. Y yo estaba siguiendo al defensor y yo tenía la mano pegadita al cuerpo. Ah, no, penalti porque yo lo digo y porque el VAR también dice que penalti. Se acabó. Hemos visto cosas así increíblemente. Y como te estoy diciendo, Daguito, como el árbitro quiera justificar la jugada, eso es lo que pasa.
El árbitro fue al VAR, estoy viendo imágenes aquí y leyendo, el árbitro fue al VAR. Ya dieron 10 minutos de descuento en el primer tiempo, 0-0, en el minuto 51 fue esa mano, y yo digo, es que esa mano es escandalosa para Canadá. Es decir, ya te digo, búsquenla, le invito a los oyentes a buscarla, es muy fácil de ir al Twitter de ESPN Deportes y bajar un poquito y lo van a encontrar ahí. Como es que el árbitro, incluso hay imágenes del árbitro en el VAR que fue y la vio y dice que no había VAR, es decir, no había penal. Yo no entiendo, es decir, no entiendo porque incluso se ve en la imagen de abajo como el defensor de Estados Unidos le está mirando la pelota, es decir, fue una mano pero escandalosa.
Correcto.
Búsquela, Pepe, para que veas.
Daguito, dice Arsène Wenger que la FIFA va, ¿sí?, a estudiar modificar la ley del fuera de lugar, que él
también,
sí,
y yo creo que no va a terminar, yo creo que tampoco la polémica, porque bueno, sí, es verdad que antes la polémica era porque estaba offside por un centímetro, pero luego ahora la polémica va a ser cuando está completamente fuera de los offside, es decir, cuando está, porque ahora a partir de ahora, para los que no saben, a partir de ahora, ya de esta temporada, en algunos partidos de Holanda, de Bélgica, algunos países de Europa, se va a implementar ese offside. ¿Cómo es? Bueno, pues antes si una parte donde el atacante podía meter gol, cualquier parte donde se puede meter gol estaba por delante del defensor, era offside. Ahora es que pase todo el cuerpo del defensor por delante del todo el cuerpo del atacante por delante del defensor.
Tiene claro, porque uno no mete un gol con la mano. Entonces, ¿por qué si yo tengo la mano por encima del defensor es offside? Claro. Estoy de acuerdo.
Y ahora, pero ahora igual va a haber polémica, porque al final ahora es a ver si el piececito final no está parejo con él, si está completamente pasado, en fin, la polémica nunca va. Yo creo, pero mira, te voy a decir una cosa, Pepe, yo creo que el tema de onside está bastante resuelto, en el sentido que ahora está el onside tema automático, que eso es tira línea y por 3D y saben milimétricamente si está onside o no. Yo creo que más bien el VAR tiene problemas aquí cuando tiene que intervenir la interpretación humana. Es decir, porque cuando tienes que tirar una línea y convertir en 3D un terreno de juego es muy fácil porque es matemática, es una computadora quien te lo hace, pero cuando el árbitro, como en esta jugada, tiene que ir a la computadora y sigue siendo interpretación de él.
Correcto, es decir, correcto. Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital de la madre patria. Tenemos en este momento desde Seattle, Washington, lo prometido es deuda, Alfredo Álvarez cubriendo para nosotros el juego de las estrellas y el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas. Alfred, ¿cómo están las cosas por allá?
Es un gusto estar aquí, Pepe, de verdad que bueno, estamos en este mismo momento terminando de entrevistar a varios de los peloteros cubanos que van a estar en el derbi. De hecho, te cuento que Luis Robert Jr. conversó con Randy Arozarena le dijo, ¿qué te apuestas que te gano? Y Luis Robert le dijo, bueno, lo primero que yo tengo es que pasar a la segunda vuelta para poderme enfrentar a ti. Y él hablaba en la entrevista que nos estaba regalando que él ha participado en derbi de jonrón anteriormente en Cuba y los ha perdido siempre y nunca había dado un jonrón. De hecho, nunca dio ni un solo jonrón en los derbis que celebró en Cuba. Así que él dice que la primera meta que tiene el día de hoy es poder dar aunque sea uno para romper su propio récord y después pensar evidentemente en avanzar dentro del derbi de cuadrangulares y poder llegar a enfrentarse a Randy, que sería un verdadero espectáculo, sobre todo para los cubanos.
Sí, quería comentarte una cosa, y tengo a Juan Pendaz aquí en el estudio, y él se va a acordar de esto. Hablé con Jorge Morejón hoy, tu socio, y me dijo que por favor no olvidemos de mencionar que hoy se cumplen 32 años de la fuga de René Arocha, y a partir de ahí cambió la historia del béisbol cubano para siempre. ¿Tú te acuerdas ese día o no habías nacido todavía?
No, yo ya tengo mis añitos, Pepe, yo me acuerdo perfectamente bien de ese día y estamos claros, en Cuba eso fue una cosa tremenda, todo el mundo estaba hablando de eso, evidentemente, tú sabes, allá se tildó de otra cosa que verdaderamente no es. Pero para nosotros ha sido un verdadero orgullo la historia de René. Y como dice el documental del propio Jorge Morejón, él es el Jackie Robinson de Cuba. Y de verdad que fue el hombre que abrió la puerta y que le demostró a los jugadores que había una posibilidad de vivir el sueño de jugar en las grandes ligas. Un sueño del que hoy he hablado con varios de los peloteros aquí en las entrevistas y todos están y coinciden, ¿verdad?, en el orgullo que es para ellos llegar a un juego de estrellas y ese montón de cubanos que hay en el juego de las estrellas que nunca se había visto antes, y ellos de verdad están extremadamente emocionados con eso. Y se ve que entre ellos han hablado. Conversé también con Jenny Ercano, que me confirmó que ellos tienen una bandera, que quieren tirarse todos una foto alrededor de la bandera, incluso también, por supuesto, como ya sabemos, con los jugadores cubanoamericanos que tienen mucho orgullo de también representar a Cuba, como J.D. Martínez, que me dijo también Randy Arozarena, que han estado hablando con ellos para hacer algo especial con el tema Cuba. Así que, wow, de verdad que se esperan cosas increíbles hoy y ese home run derby va a ser histórico. Aquí hay más de, no sé, 3,000, yo no sé ni cuánto, aquí hay tanta media que ahora mismo nos están moviendo para una esquina, para poner a los otros jugadores de la Liga Nacional y no cabemos prácticamente en el terreno. Estamos aquí copando todo el terreno de juego, es una locura, sí. En verdad.
Estaba mencionando, Juan y Alfred, que parece que alguien quiere que un jonronero cubano avance hasta la final, porque han puesto a tres de ellos en la misma llave, Luis Exacto. Robert Moirán contra Rauchman, y Adolis García versus Randy Arozarena. O sea que obligadamente vamos a tener a un cubano en la segunda ronda, quizás dos, y a lo mejor tenemos a un finalista que salga de ahí.
Sí, sería increíble, ¿te imaginas eso? Bueno, recordemos que bueno, Cuba sí ha ganado anteriormente campeonatos de jonrones por a través de Johnny Céspedes, pero qué increíble sería, de verdad, si si hoy llegan a la final dos cubanos. O sea, sería una verdadera locura. Y bueno, la verdad es que este es un juego estrella que te voy a ir adelantando. La cantidad de gente va a ser increíble, porque ayer, que fue el draft de las grandes ligas, había demasiadas personas que coparon el estadio de fútbol, el Lumen Field. Y aquí, el día del juego de Futuras Estrellas, esto estaba repleto. El ambiente que se vive es fantástico. Tienen fiestas por todos lados. Ellos, aquí, para que más o menos nuestros oyentes puedan imaginarse, el estadio de béisbol está justo frente del estadio de fútbol. Se puede ir caminando de uno a otro, están justo uno frente al otro. Y el estadio de fútbol ha sido acomodado completo en su totalidad, tanto en sus pasillos como en el mismo terreno, para todo lo que es la fiesta de Play Ball. Se llama así, el Play Ball Park, donde hay de todo, pero Pepe, de todo. O sea, mi gente, para que ustedes entiendan, toda la gente puede jugar, puede batear, máquinas de realidad virtual para batear, todos tipos de juegos, competencias, premios, comida, o sea, un ambiente de película. Y después de eso, pues entonces las personas pueden venir aquí al estadio. Aquí ya estamos ya preparando, Pepe, acaban de llegar los jugadores de la Liga Nacional. Vamos al ataque ahora.
Ajá, así es. Bueno, yo me imagino que ese ambiente de fiesta debe ser electrizante. Y aquí está Juan Pendaz, que como tú es un yanquista, y yo sé que a ustedes no les agrada para nada haber despertado hoy y que los Yankees estén en el cuarto lugar de una división compuesta por 5 clubes, y Boston está a solo un juego de pasarle por encima a los Yankees también.
Alfred, mira, hay una cosa acá, y esto vamos a hablárselo a Pepe. Es la división más fuerte que hay en las grandes ligas. Ahí está grandes equipos, está Toronto, okay, está Baltimore, los Yankees y por supuesto Tampa, que en los últimos años ha venido creciendo impresionantemente, pero yo no tengo tanto problema con eso, porque yo sé que los Yankees van a estar en los playoffs, yo sé que los Yankees...
Si los playoffs comenzaran hoy, los Yankees no estarían en los playoffs.
Pero es que estamos hablando de muchísimos juegos, yo sé.
Pero es que da de qué hablar. Si tú abres el New York Times hoy, ¿te están diciendo todo lo que yo te estoy diciendo aquí?
No, yo sé. No, yo te lo entiendo, yo sé. Porque es que es más, cuando tú tienes un equipo, y eso voy a dejar también que Alfred opine, por supuesto, cuando tú tienes un equipo que siempre ha sido el que más series mundiales ha ganado. Es como decir, siempre critican mucho a Boston y a los Lakers porque son los que más campeonatos han ganado. Y como digo, el año pasado me sentí bien, bien contento porque ganó un equipo que no había ganado en la NBA. Y eso es lo que quisiera ver también en el béisbol. Lo que quisiera ver también en el fútbol.
O sea, a Tampa Bay. ¿Quieres ver a Tampa Bay ganar?
Bueno,
nunca ha ganado una serie mundial.
Alguno de los que nunca ha ganado, que por lo menos haya ganado una, que gane su segunda.
Bueno, Toronto ha ganado, okay. Boston ha ganado. Yo de sé. Filadelfia ha ganado.
Yo sé. Bueno, eso, Tampa Bay está Tampa bien, Bay, no hay problema. Seattle, no hay Seattle, problema.
¿Verdad, pero, Alfred? ¿A quién quieres ver tú que gane la Serie Mundial?
A los Yankees, seguro.
No, aunque yo te digo los Yankees, evidentemente, pero si no la ganan los Yankees, me gustaría ver ganar a los Marlins.
Bueno, los Marlins han ganado ya dos veces.
Sí, pero bueno, si es un equipo que no ha ganado nunca, definitivamente Tampa es el equipo.
Pero las posibilidades de los Marlins que ganen tienen que entrar como wildcard.
Sí, evidentemente Atlanta es demasiado fuerte. Sí, demasiado fuerte.
No, pero cuando te digo wild card, porque las dos series mundiales han entrado como wild card y
exacto,
han ganado.
Sí, eso es lo que les ha funcionado.
Sí, así es. Sí.
Entonces, el ambiente esta noche, el derbi de jonrones, arranca a las 8 p.m. hora de Cuba, 5 p.m. hora de Seattle, Washington, donde está Alfredo. Alfredo, has estado entrevistando a muchos peloteros, a
bueno,
jóvenes
en
peloteros.
En este mismo momento acabo de llegar frente al Ayunito Urriel, que me está mirando y se está riendo aquí conmigo, y que vamos a entrevistarlo. En un segundo nomás terminamos esta llamada.
Ah, bueno, perfecto. Entonces,
aquí lo tengo frente a mí.
No te voy a entretener más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfred, llama mañana durante el Juego de las Estrellas un par de veces o te llamamos nosotros, si tenemos productor, para que tú nos cuentes cuál es el ambiente en ese momento y cómo está la situación del partido, ¿vale?
Gracias, familia.
Bueno.
Saludos, Alfred. Y oye, ojalá que pueda coger una de las pelotas que baten de FAO, por lo menos, ¿ok?
Alfred Álvarez desde Seattle, Washington. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué les parece? Cuando regresemos, todavía queda baloncesto de la NBA y Fórmula 1. Y luego vamos a terminar con Put Me In Coach. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Haroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, damas y caballeros, yo que le quería preguntar aquí al tipo que más sabe de baloncesto en este edificio, Juan Pendaz. Paolo Banchero decidió jugar con la selección norteamericana, pero él es también, tiene pasaporte italiano.
Sí, es más, quedaron un poco como cabeza baja, sí, el equipo de Italia, porque pensó Italia que Paolo Banchero iba a jugar con su equipo, y definitivamente casi a última hora dijo que iba a jugar para el equipo de los Estados Unidos, pero bueno, si es nacionalizado también en Estados Unidos, él tiene para escoger, o sea, a lo mejor puede ser este año que están llevando un equipo prácticamente joven, un equipo con muchos novatos o con un año de experiencia nada más en la NBA, la mayoría de ellos, no todos, pero te va a ser interesante, el equipo italiano definitivamente...
Está en el grupo. Ah, oye esto, el equipo italiano tiene como contrincantes a la República Dominicana, a Angola y a Filipinas.
Ahí yo veo, te voy a decir una cosa, cuidado con el equipo italiano, a pesar, como mismo te dije, con España. Pero República Dominicana puede estar ahí, pero yo veo número uno de ese grupo, Angola.
¿Lo ves como número uno?
Sí, lo veo que puede ganar la mayoría de sus partidos. Si no es número uno, número dos, pero creo que Angola es uno de los que va a pasar. Y el otro es fajarse entre Italia y República Dominicana. Y cuidado Italia, Italia yo lo veo un poco más fuerte que República Dominicana.
Bueno, en las últimas dos presentaciones del equipo de Angola en la Copa Africana, en el Campeonato Africano, terminó en el quinto y en el séptimo lugar. En los últimos, en el 2017, séptimo, y 2021, en el quinto lugar. Pero sí tiene 11 títulos africanos, claro, estamos hablando desde los años 50, pero sí tiene si tiene 11 títulos africanos.
No, estoy analizando equipo por equipo, sacando el roster, cuántos puntos han hecho en la liga para donde juegan y todo eso. Lleva tiempo, o sea, analizar todo eso, pero yo creo que a mediados de este mes, yo creo que ya lo tengo terminado. Y es interesante, por eso veo al equipo de Angola, o sea, con unas posibilidades de quedar primero y segundo en su grupo, bueno, en uno de esos dos.
Estoy viendo todos los jugadores. Primero, el manager del equipo de Angola es un español, ¿okay? Se llama Josep Clarros, catalán. Uh-huh. Y ninguno de los integrantes del equipo de Angola juega fuera de África. No sé dónde queda Interclub. Todos son de Luanda, primero de Petro de Luanda. Hay uno que juega, no, también es en Angola. Ninguno juega fuera de Angola.
No, sí, todos son en la liga angoleña, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa ahí. En el grupo uno creo que es uno de los más débiles, ya lo dije, de toda la liga. Hay que destacar que donde está Grecia también, este equipo de Grecia que se postula como uno de los favoritos para estar ahí, pero ya ese favoritismo yo creo que le va a bajar un poco por el sentido que ya escuché en las noticias que posiblemente Antetokounmpo no va a estar con el equipo y si no está él, no están los hermanos tampoco, porque hasta ahora el equipo de Grecia lo estuvo analizando y tienen 10 jugadores. Han dejado para ver si por fin ya Antetokounmpo puede jugar o no, es por cuestión de la lesión que lo operaron y quiere estar saludable para la temporada 23-24 que se avecina para la NBA. Y no solamente eso, mañana con Chambi aquí que queremos hablar y contigo también sobre la nueva copa que comienza este año, okay, que va a ser en noviembre y diciembre en el medio de la NBA. Va a haber una copa con un nuevo formato de la NBA, donde van a haber 30 equipos. Ya escogieron los equipos y todo, pero creo que va a ser un extra, como decir las copas que juegan en Europa.
Está
y
la
cosas
Copa
así.
Del Rey, además Correcto. De la Liga Española, está la Copa del Rey.
Ajá, también. Copas así que dentro del mismo liga van a lo mejor dar un descanso y van a jugar, porque creo que son unos 10, 15 días. Es increíble.
Están copiando a las ligas europeas, porque también hay copas europeas en el baloncesto de Europa.
También, también. Así que también, por eso aquí lo anuncian y todo. Es parecido a las copas europeas que se realizan dentro de los mismos torneos.
¿Y el sindicato de los jugadores tiene que ver con esto o no? O simplemente los dueños deciden, porque esto significa muchísimo más partidos jugados todos los años de lo que ya están jugando.
Correcto. Y créeme que los premios no son tan... Creo que el que gana la copa son $500,000 para cada jugador. El segundo lugar creo que son $200,000.
Tenemos los grupos y todo.
Sí, es increíble. Yo te lo estoy diciendo. Mira, Grizzlies, Cavaliers, Atlanta, los Pacers, los Indiana Pacers y los Detroit Pistons. Grupo uno. El número dos es los Bucks de Milwaukee, los Knicks de Nueva York, los Miami Heat, los Wizards y los Hornets. Ahí yo creo que pasan fácilmente Heat y Bucks, o sea, por lo que veo. Los Celtics, los Knicks, los Raptors, los Bulls y los Magic. Aquí puede ser Raptors y Celtics, Grizzlies, Suns, Lakers, más fuerte que hay, y Nuggets, los Clippers de Los Ángeles, los Pelicanos, los Mavericks de Dallas, que han hecho un equipazo. Yo creo que aquí también este grupo número 5 y grupo número 4 son los que yo veo con más intensidad y más competitividad dentro de esos grupos. Y el sexto es los Sacramento Kings, los Guerreros de Golden State, los Timberwolves de Minnesota, OKC Thunders y las Espuelas de San Antonio. O sea que ya están los grupos y todo. Son 6 grupos con 5 equipos cada uno para un total de 30.
Correcto.
Como lo hay en la NBA. Vamos a ver cómo va cuando empezó el play-in. ¿No te acuerdas cuando empezó que hubo muchas críticas? Pero bueno, vamos a ver si esto es para... En realidad los premios no son muy lucrativos, que digamos. Como aquí lo dice, los jugadores de equipo ganarán $500,000. Los de la escuadra finalista, o sea, que quedaron como semifinalistas, $200,000. Y los semifinalistas tendrán $100,000 cada uno. Y los cuartos de finales, $50,000. O sea que eso es como decir, para lo que ganan ellos en la NBA, decir $20 para nosotros.
Aquí tengo el formato. Todo el mundo va a jugar contra todo el mundo en el mismo grupo, pero no de lo que se llama en Cuba round robin. No, van a jugar 2 partidos en casa y 2 de visita. Al principio yo pensé que si habían 5 equipos, que todo el mundo iba a jugar 4 partidos en casa y 4 partidos de visita, que es como se debería de hacer.
Correcto. Uh-huh.
Porque no es justo que, por ejemplo, al Miami Heat le toque en casa jugar contra los Washington Wizards y Milwaukee, y luego hay otro equipo que tiene que jugar de visita contra el Miami Heat y Milwaukee.
Correcto, correcto, así, así es. Pero bueno, recuerda que esos son torneos que son de unos pocos días y tienen que hacerlo de la forma más rápida. Y vamos a ver, el comisionado de la liga va a lanzar esto para esta temporada que viene. Vamos a ver cómo resulta todo, cómo va. Y aquí lo incógnito de este, que es un torneo dentro de la temporada regular, que no haya lesiones.
Eso porque sí, eso,
eso sí, porque estamos hablando de noviembre y diciembre.
Eso
y,
sí que me extraña.
Y aquí te lo dice, un torneo al estilo europeo. Sí. Así que vamos a ver qué pasa.
Y entonces, después de esto, puedes esperar, en julio, puedes esperar que el campeón de la Copa de la NBA juegue contra el campeón de la Liga de la NBA, como así se hace en Europa.
Correcto. Así. Y ahí empiezan las otras ligas y las ligas, a estirar las ligas, ¿no?
Y esa se llama la Supercopa, porque mira, por ejemplo, el campeón de la Liga Española o la Liga Inglesa o la Liga de cualquier país juega contra el campeón de la Copa. Entonces eso se llama la Supercopa.
La Supercopa.
Ahora vamos a tener no solamente un torneo, sino que dos, y se va a llamar la finalísima cuando digamos... y yo tengo una pregunta, y si el campeón de la liga es el mismo campeón de la Copa, entonces lo que hacen es jugar contra el finalista que perdió la final de la Copa.
Puede ser.
Es así como se hace en Europa.
Claro, bueno, entonces puede ser así. Que si están copiando todo el formato europeo, entonces va a ser así. Y te quería rapidito, porque sé que lo que queda es menos de un minuto, o un minuto más o menos. Greg Popovich, ¿qué tú crees de esa contratación?
No, no, es impresionante.
$80 millones se convierte en el coach mejor pagado. Estamos hablando de 5 años. Mejor pagado, cuando digo 5 años, estamos hablando de muchísimo dinero por 80. Es uno de los coaches más viejos en la NBA, 27 años lleva. En otras palabras, si toma esos 5 años, se pone en 32 años en la NBA con el mismo equipo y continuo.
Pep Guardiola gana 17 millones de libras esterlinas, que son 23 millones de dólares al año.
Lo que hace un jugador, Pepe, llega a Wembanyama, posiblemente iba a jugar un año más y se retiraba, y la visión, eso fue lo que ha hecho que Greg Popovich estuviera 5 años más en la NBA. Algo impresionante, y los números de Wembanyama ayer en la Summer League, impresionante, 27 puntos, 12 rebotes y 3 bloqueos. Así que mañana estaremos hablando un poco más con Chambi de lo que es el formato de esa nueva copa de la NBA.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros y ponernos al día en la NBA. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Haroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
De uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí.